¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Antes era festivo el 20 de noviembre y no se trabajaba, se desfilaba solamente, pero ahora no, ahora ya no lo es. Alo Reyes, ¿cómo estás? Buena tarde.
Ahora ya no es, así es, exactamente.
Todo bien, gracias. Sí, fue medio festivón porque hubo desfile y hubo, o sea, en todas las ciudades sí hubo desfile realmente, o sea.
Sí. Pero también hubo tráfico.
Y trabajo, o sea, la gente trabajó normal.
Sí, total, escuela también. O sea, seguramente también en las escuelas hicieron una representación, pero sí, día laboral, día de
normal para mucha gente. Sí. Otros sí tuvieron chance de ir a ver a sus hijitos desfilar a la bendición con carrilleras.
Claro.
Y bigote.
El bigote, los sombreros, el rebozo para las niñas.
Así es.
Todo, exactamente.
Sí, la verdad es que sí. Mi hermano sigue subiendo la foto de mi sobrino cuando iba al kinder con un bigotote así. Y a mi sobrino le da pena, güey. Ya tiene 18
más
años.
Más grande el bigote que la cara.
En ese tiempo, sí. Ahora mi sobrino ya le da pena que mi hermano le ande subiendo sus fotos, güey. Pero pues no le dice nada porque así, sabe que así son los padres orgullosos.
De estas presumiendo a su chiquito.
No, niño. No digas eso, por favor.
A su niño, pues.
A su bendición, así déjalo.
A su bendición.
A su bendición. Pero bueno, aquí estamos ya a los Reyes. Pablo Ibarra quedó de que a lo mejor podía venir el día de hoy.
Que podría ser. No prometía, pero que sí.
Sí, sí, sí.
Iba a hacer todo lo posible.
Así es. Oye, y algo importante es que para la decoración de la Revolución Mexicana es importante decir que se usan las trenzas.
Ah, claro.
Las trenzas también, así que hazte unas. Y sí, las carrilleras son básicas, porque hay gente que confunde la decoración del 15 de septiembre o del 16 de septiembre con la del 20 de noviembre. Y también
o la fecha.
No, la fecha no, pero los sombreros también. O sea, los sombreros, esos revolucionarios de charro, son de la revolución. Pero bueno, hagan lo que quieran con sus decoraciones, si es que decoraron. Nosotros decoramos la portada de este programa con un sombrero de charro muy bonito. Y una bandera de México, porque es el aniversario 115 de la Revolución Mexicana.
115
años, así es. Pero bueno, ¿qué nos vas a contar a los Reyes para empezar?
¡Es hoy! Hoy es hoy. La final.
Ah, la final de Miss Universe.
Miss Universe, donde la gente ha podido estar votando por la persona más bella del mundo, del universo, y han estado las votaciones interesantes. La mexicana Fátima Bosch está hace unas horas en el octavo lugar. O sea, síganle votando en Instagram.
¿Cómo se puede votar?
Se puede votar. Se meten al Instagram de Miss Universe y ahí va a haber una liga donde pues, los vamos a mandar a que puedan votar. Ojo, no es como que quieran decir que realmente sea que la ganadora, pero pues probablemente a los jueces les dé como la ayuda, ¿no? Y qué tan favoritas sean y todo. Seguramente va a haber las categorías de la más simpática, o sea, mi simpatía, va a haber algunas que sean la mejor amiga. De repente empiezan a dar este tipo
Sí.
Estos premios, ¿no? O sea,
¿Te acuerdas de la película?
Sí. O sea, la mujer más bella del mundo no quiere decir que ella va a tener la corona, sino simplemente es, de manera digital es la que gane. Entonces estaría muy bien que fuera Fátima Bosch, pero ahorita estaba en octavo lugar, en el séptimo Turquía, en el sexto la Miss de Congo, en el quinto Vietnam, cuarto Bangladesh y para las tres primeras, Miss Filipinas está en el tercer lugar, Tanzania en el segundo y primer lugar Palestina, que es muy bonita.
Claro, sí. Las mujeres palestinas son de las más hermosas del mundo.
Es hermosa y
yo tengo una en mi casa con unos ojos espectaculares.
Unos ojos espectaculares, guapísima, pelo negro, ojos cafés, muy blanca, pero muy guapa la Palestina, pero bueno, al momento.
¿En qué lugar está?
Primer lugar.
Puede ser que gane, ¿eh?
Puede ser que gane, puede ser que también entre Filipinas, la Filipina también está muy, muy bonita, pero la única latina es México. O sea, me encanta, porque también Chile, la chilena también está muy hermosa, de decirlo, Venezuela también es como de las favoritas, como siempre, pero hasta el momento sí, Fátima Bosch aparecía como en el octavo lugar. En el top 10 está muy bien.
Ojalá gane Palestina, no me daría nada más gusto.
Estaría
obviamente que gane México también, me daría muchísimo
sí,
gusto.
Sí, y sobre todo porque México a nivel mundial fue con este escándalo de este señor, pues sí, sí llamó mucho la atención, ¿no? Pero pues ahí hay que estarlo viendo, a ver quién podría estar ganando, la persona más bella. Y de Miss Sympathy, en primer lugar está Turquía, después sigue Bangladesh y Filipinas. En estas votaciones que les digo de manera digital, hasta el momento Fátima está en el cuarto lugar como Miss Sympathy. Entonces, ahí sí, va, claro. Puede ser Miss Sympathy o la persona más bella. Así, ese es como el asunto. Pero también
falta
ayer estábamos hablando.
Fotogenia, la ganadora al mejor traje de baño.
Sí, la mejor amiga, regional. Creo que también los ponen.
Sí, sí, sí.
Sí, faltan muchos, pero esos son como creo que los más importantes, los de manera digital, que ayudan muchísimo también, les digo, a esta decisión de los jueces. Pero ayer estabas diciendo que había muchos jueces que se habían salido, que habían resultado, que habían renunciado porque habían encontrado que ahí había cosas turbias, ¿no?
Sí.
Y se filtró una supuesta lista de las semifinalistas. Entonces, con todo esto que está llegando, con toda la información, pues sí, llama la atención todo esto, ¿no? Que renuncian, no solamente jueces, sino también hay algunas mises que ya no están, y esta supuesta lista de 30 finalistas que se van a ver hoy. Sí, México está en el lugar 19, pero esperemos que esta lista nada más sea por seguir dando de qué hablar en esto, pero la lista que ahí aparece, pues sí está el letrero de Miss Universe, está como todo listo.
Se puede hacer todo, ahora se puede falsificar todo a los reyes.
Todo se puede falsificar, y se dio a través de Instagram, se dio a través también de X, entonces solamente para dar de qué hablar.
Es a las 7 ahorita, ¿no?
Es a las 7, termina esto y nos vamos a ver, se puede ver, según yo, por YouTube, y se va a poder ver por Imagen Televisión.
Imagen Televisión, ahí va a estar seguro los narradores. Oye, saludamos a Eduardo Padilla 8801, que vía YouTube dice, hola Eduardo Padilla.
Hola, Eduardo Padilla.
Qué gusto, qué bueno que nos acompañes aquí en este streaming de La Desinformadera de Arroba FM, que no le dimos la bienvenida a la gente que está por radio también, que esta señal se baja en distintas ciudades del país. Como ustedes saben, León, Celaya, Poza Rica, Papantla, Reynosa, Tampico, Tepic, Piedras Negras, Guadalajara, León, ya dije Celaya, Durango también, Guadalajara ya había dicho, vuelvo a decir León, vuelvo a decir Papantla, pero bueno.
Reynosa, Tampico y Tepic, ya.
Reynosa, Tampico y Tepic, Tampico hermoso también. Sí, aquí estamos, vía radio para todos ustedes y vía streaming. Sí, exactamente, así es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este resultado. Esperemos que les vaya
mucha suerte a la tabasqueña Fátima Bosch. Ojalá que, si no es ganadora, ojalá que esté entre las 5, porque también es interesante cuando están dentro de las 5 mejores. Entonces, pues bueno, mucha suerte. Ojalá que sí sea el primer lugar, sería maravilloso. Sobre todo también por esta fecha que estamos conmemorando, pero...
Sí, bueno, ya veremos. Oigan, este año la Roedora Banda Limón cumple 60 años. Yo no sabría que la original Banda de Limón celebra 60 años. O sea, ¿a qué hora?
La original, porque sí hay muchos clones.
Ah, bueno, sí, la original Banda de Limón de Salvador Lizárraga, con sus voces originales, van a celebrar el próximo miércoles en la Arena Ciudad de México los 60 años de trayectoria. Va a estar Julio Preciado, Toño Lizárraga, Israel Valdés, Lorenzo Méndez, estará también Comunidad Musical, Abelito y Fernando Corona. ¿Abelito qué?
¿Abelito? ¡Ándale!
Y Fernando Corona. Y bueno, para hablar y conectar el pasado, presente y futuro de la original Banda El Limón. ¿Alguna canción que conozcas de ellos?
Uy, híjole, que conozca, que me sepa.
Yo ninguna, la verdad, pero aquí hay una lista que dice el mejor perfume, al menos, derecho de antigüedad,
derecho
y
de
que
antigüedad.
Regresarás, sal de mi vida, abeja reina, que se te olvidó, y muchos éxitos más. Va a estar bueno, la verdad, para quienes les gusta esta música, y además van a estar también en Acapulco el 28 de noviembre en el Tonic Fest. Ahí van a estar también para esta conmemoración de los 60 años de la original banda de Limón de Salvador Lizárraga. 60 años.
Al señor Salvador Lizárraga.
Ajá, 70 años.
Sí.
Sí. Muy, o sea, muy rápido se fue, ¿no?
Qué loco, exactamente.
Pero bien, está bien. Vaya, es de reconocerla. O sea, su trayectoria ha sido influyente en la música, ¿no?
Sí. Sí. Y ya de ahí, bueno, obviamente empiezan a surgir varias, como la de la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita, pero sin dejar de lado el gran legado que el señor Lizárraga ha dejado.
¿Pero qué tiene que ver la Santanera?
Porque hay muchas también. Hay muchas
Santaneras. Ah, bueno, muchas Sonoras Santaneras, sí.
Muchas dinamitas, muchas bandas, no, de limón.
La Santanera empezó en el 55, o sea, esa es, uf, súper legendaria.
También.
No es de ahorita. Bueno, sí, pero hay muchos clones de la Dinamita,
sí.
y de la Sonora Santanera, de Los Ángeles Sonora. Negros también, uh-huh. de los Dandies.
De Recodo.
Sí, de varios.
De esas
varios.
Bandas.
Hay muchos
pero
clones.
Pero la original. Muy bien. Decente.
Muy bien, pues felicidades para ellos. Oigan, y bueno, en uno de los temas de los que siempre hablamos, Cazzu desmintió tener la custodia total de su hija Inti, y se refirió a la próxima boda religiosa de Nodal con Ángel Aguilar. ¿Cómo ves?
No creo que le haya sorprendido.
Desmintió públicamente Cazzu haber obtenido la custodia total de su hija y dijo que pues que no, ¿no? O sea, obviamente está compartida, pero pues normalmente Nodal se hace como el que no oye, ¿no?
Uh-huh.
Dice, pero no vengo con Inti, vino a México y dice, no vengo con Inti porque trato de, cuando los viajes son muy cortitos, no hacerla toda, o sea, moverla, sacarla, tiene sus actividades, va al kinder, así que vine rápido y me voy rápido. ¿Cómo ves?
Ok.
Sí, dice que no hay ningún proceso para la custodia total, negó que existen acuerdos de fechas exactas como para que Inti venga a la boda de su papá. ¿Cómo ves eso? ¿Debería venir?
No. Además está muy chiquita. Está muy chiquita. Sí, creo que todavía no capta eso. Sí. No, creo que no es como lo ideal. Ahora, si la abuela paterna quiere llevarla, porque ya es que con la abuela paterna, con la mamá de Cristian Nodal,
ajá,
sí hay una muy buena relación, creo que hay mejor relación que con el papá.
Sí,
seguramente
claro.
La abuela sí la va a querer llevar. Pero
no es. No creo que, o sea...
Yo creo que sería prudente.
Porque es de noche, porque, o sea, sí, no tiene que estar, como decías tú, está muy pequeña, o sea, pobre niña.
No alcanza a entender.
El papá ni le va a hacer caso, o sea, es complicado.
Sí, no creo que...
Mejor déjela en Argentina y luego cuando crezca le enseñan las fotos.
Exactamente, sí, ya no.
Cuando además, pregunte, no. Mamá, ¿por qué mi papá no vive aquí? Ah, mira, sí. Ven, te voy a enseñar, y ya.
Cuando empiecen
fotos,
esas preguntas incómodas.
A lo mejor ya empezaron, ya está en el kinder. Aunque ahora sabemos que la estadística marca pues que muchos niños están pasando por esa situación de papás separados, ¿no? Entonces, no es así como la única de su salón, seguramente, ¿entiendes?
Sí, sí, lo va a ver un poco más normal, pero claro, no ir a la boda. Además, no creo que tampoco.
No, eso ni se va a enterar, o sea... Aparte, decía Cazzu que ella está alejada de las redes sociales, que no ve nada, que no se entera, casi que no le importa lo que se diga.
Ok.
Pues está bien, o sea, hace bien. ¿Para qué meterse basura a la cabeza? Porque la verdad la prensa te puede hacer pedazos y te puede afectar y llevar a situaciones de depresión o cosas peores. O sea, si no tienes el autocontrol para saber pues que estás en esto. O sea, cuando son cantantes, artistas, actores, etcétera, están en eso y pues se tienen que tragar sapos, ¿no?
Sí, total. No, y
Pero
además el hate que de repente se da en redes sociales, pues también, eso no ayuda.
a ella no le hacen mucho hate.
A
Le
ella
hacen
no.
más hate a él y a Ángela.
Y a Ángela, sí,
Sí,
total.
o
De hecho,
sea.
estaba viendo una entrevista donde en una estación allá en Estados Unidos, Nodal estaba diciendo que lo bueno es que a la gente lo está cancelando, que ahora ya ves, se maneja así, por toda la situación personal que está viviendo con Ángela Aguilar y con toda la familia Aguilar. Él dice
Claro.
que lo bueno es que el talento no se cancela. Para él, cosas que están sucediendo de manera personal, eso no le preocupa. A él lo que le preocupa es el talento y le preocupa también, pues, lo que está escribiendo y lo que va a seguir haciendo en su carrera artística, pero a él no le interesa mucho si lo cancelan o no, o si les hacen caso o no, o si van a sus conciertos o no. A él lo que le importa es seguir teniendo el talento, y está bien, porque sí tiene talento, y lo hemos dicho. Escribe muy bien, canta muy bien, tiene unas canciones hermosas, que también tiene ahí una situación legal con esas canciones, pero no habla tanto de lo que es como artista. Entonces, habría que separar la parte artística y la parte personal. Si no quieres ir a ver al cantante por lo que está viviendo de
No, no,
manera
la
personal,
gente,
está muy feo.
unifica todo, güey. La
Sí,
gente no le
unifica
importa,
todo.
o sea, la
Y eso
gente
es
te
lo que
agarra
a él
parejo.
no le interesa. O sea, si la gente no quiere a verlo cantar por lo que está viviendo con Ángela Aguilar y todo lo que ha pasado en su vida personal, a él no le importa. A él lo que dice que el talento al menos no se cancela. Él está muy tranquilo, la verdad.
Pues sí, así
Él
es,
sí, no,
hace bien.
no hay ningún problema.
Oigan, está aquí con nosotros también Rodrigo. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Cómo estás, Luis Ángel? Qué gusto saludarte, mi querida Alo. Como siempre, un placer estar con ustedes ya aquí, más que preparado para platicar con todos y sobre todo para la gente que escucha y ve arroba FM.
Bueno, llegaste casi a tiempo de mandarnos a corte, o sea, así que
Dale,
vete para
mándanos a corte.
ahorita, dame un segundo, todavía nos queda un minuto.
Ah,
Ahorita nos
bueno.
vamos a mandar a corte, pero si traes punch. Rápido les cuento algo. Quien no se quiere casar es Humberto Zurita y Stephanie Salas. Ya dijo que no va a haber boda. Llevan ya 3 años de relación, él tiene 71 años, Stephanie tiene 55, él ya lleva 6 años de no estar con Christian Bach, que sabemos que murió, digamos de viudez lleva Humberto Zurita, y ahora pues tiene esta relación con Stephanie Salas y dice que no hay planes de matrimonio. Así lo dijo, no hay planes, así está bien. ¿Cómo ves?
Pues está bien por ellos, ¿no? Yo creo que el tema de Humberto Zurita fue algo bastante constructivo, el volver a retomar una vida amorosa después de haber tenido prácticamente una vida completa al lado de Christian Bach y tener dos hijos que además de todo trabajan en medio cinematográfico y televisivo. Creo que el que retome su vida y el que haya decidido no celebrar una boda, me parece algo bastante sano, algo saludable y creo que habla de la madurez y la tranquilidad que tienen al momento de estar juntos.
Stephanie Salas no se casó con Luis Miguel tampoco, o sea, tuvo
No, no se ha
a
casado ni con,
Miguel.
no, nunca se casó con Luis Miguel, obviamente, ni con, ¿qué es? Pablo Valero, que fue el siguiente de Luis Miguel, y luego con alguien más. O sea, nunca se ha casado Stephanie
No
Salas,
me
fíjate, no.
digas, nunca se ha
No.
casado.
No, 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 a lo mejor ella tiene esa cosquillita de casarse, pero ya también a esta edad,
No, pues a la edad de él, o sea.
bueno, a la edad de él,
Ella, o
claro.
sea, no importa la edad de él podría volver a casarse, tiene 70, pero sí le da hueva Zurita a casarse. Mira, los Reyes, ¿qué más tenemos el día de hoy?
El día de hoy, mira, Pumas, ya llegó un Pumas, hoy se define la primera ronda de estos play-ins con Pachuca y Pumas. A la misma hora de Miss Universe y después a las 9 Tijuana y Juárez. ¿Cómo ves a tus Pumas para esta noche contra Pachuca, Rodri?
Ok, bueno, yo tendría que decirte que pues guardo un poquito las expectativas, la buena impresión y sobre todo las esperanzas de un nuevo título para otros torneos en los que los vea mucho más sólidos. Este equipo está muy dañado, este equipo está muy fregado. Creo que a nivel interno no están recibiendo la suficiente disciplina, y no me refiero estrictamente a castigo. Me refiero a disciplina que les ayude a jugar de una manera muchísimo más inteligente. No me parece que sea un equipo lo suficientemente astuto al momento de disputar los balones. Por el contrario, me parece muy visceral. Me parece también que es un equipo que ha perdido mucho la brújula, y sobre todo creo que la dirección técnica no ha sido necesariamente estratégica para poder ayudar a que el equipo pueda avanzar. Por el otro lado, Pachuca está estrenando un nuevo técnico justo para este play-in, lo cual me parece una situación verdaderamente arriesgada, pero yo creo que Pachuca está cambiando de aires de manera muy súbita, muy abrupta, para poder ir hacia una parte bastante peleada del torneo, como es ya la liguilla. ¿Y qué clase de bienvenida le van a dar a Esteban Solari?
Sí, total. Total,
yo me lo veo difícil para Pumas. Me daría gusto que ganaran, me caen bien los Pumas, son nuestros caseros, nos rentan el estadio. No sería justo pues tratarlos mal y desearles que pierdan, pero después de que nos han prestado el Estadio Olímpico Azul Universitario, entonces sí está complicado. Oigan, ¿se acuerdan que habíamos platicado en este programa acerca de que va a haber un concierto de Soda Stereo con un Gustavo Cerati en holograma?
Sí.
Bueno, ayer fue miércoles, ¿no? Ayer hubo conferencia de prensa de Miguel Mateos y le preguntaron sobre este tema y dijo que pues que no. Bueno, no le preguntaron tal cual, más bien él se refirió y dijo algo como: va a haber un concierto, hay un grupo que ahora va a salir con un muñeco que está todo grabado y le cambian el vestuario y tal. Eso no es orgánico, con un muñeco, güey. Qué manera tan grosera de referirse al maestro Cerati de Mateos, pero no sé si tenga razón. O sea, dice que él no va a permitir, cuando muera en su testamento, va a especificar que no hagan hologramas para conciertos, que lo dejen descansar en paz. ¿Ustedes qué opinan?
Yo voy a cederle el turno primero a Alo para después tomar vuelo y soltarme yo con comentarios.
Mira, lo que pasa es que yo sí soy muy fan de Soda Stereo, amo con todo mi ser a Gustavo Cerati, pero nunca tuve la oportunidad de verlo en vivo. Entonces, este concierto que van a hacer, sí, es un holograma, sabemos que no va a ser Gustavo Cerati, pero siento que para fans y para gente que no tuvo la oportunidad de verlo, o que sí, pero quiere revivirlo, es interesante verlo, tener esta oportunidad de tener la experiencia. La tecnología te ayuda muchísimo, lo ha hecho Luis Miguel con Michael Jackson, lo ha hecho también con varios artistas. Con Sinatra, pero otros artistas han llevado como esta dinámica de utilizar la tecnología, de utilizar un holograma que sí es realmente la cara del artista. Tienen que pedir permiso a la familia, en este caso de Cerati.
Obvio, está autorizado por la familia de Cerati.
Pero no siento que sea como una falta de respeto, y yo sí estoy
a favor.
Emocionada, sí, claro, por supuesto, de los artistas. Estaría muy bien que en algún momento se hiciera, por ejemplo, sabemos que todavía hay Paul McCartney, pero con todos los Beatles hacerlo.
Deja de echarle la sal a mi Paul McCartney, por favor.
No. Está Paul McCartney, pero si él hiciera algo con los otros Beatles que ya no están, pues estaría muy bien. O, por ejemplo... pues
técnicamente ya lo hicieron.
Con la rola, la última rola que grabó.
Sí, está.
Pero solo en audio, hicieron solo el audio. O sea, separaron las voces por medio de la inteligencia artificial. No clonaron a nadie, es importante aclararlo con los Beatles, porque hay gente que creía que habían clonado las voces de Lennon y de Harrison. Solo las separaron de la guitarra porque estaban en un solo canal, en un solo track. George, John y la guitarra, porque era una maqueta. Entonces, ese fue el tema. Pero ahora sí, ¿qué pasó, Rodrigo?
No, yo respeto mucho lo que dice Alo. Me parece que es cierto. No creo que sea una cuestión que la familia no haya aprobado, que los otros integrantes también aprobaron. A mí... personalmente, y yo tampoco tuve la oportunidad de ver a Soda Stereo en vivo, a mí no me emociona. No me emociona.
¿Para qué nacen en los 90? ¿Quién les manda?
Sí, bueno, también en los 90 fue cuando se presentaron por última vez, que sacaron incluso la gira esta de donde salen los álbumes del último concierto. Pero bueno, más allá de todo eso, a mí no me emociona tanto porque no es una cuestión que yo sienta necesariamente orgánica. Por supuesto, yo soy un tipo old school. Mi edad me avala independientemente de todo este asunto, no creo que Miguel Mateos esté equivocado al decir que no es la versión que él quiere recordar de un Gustavo Cerati para poder tener presente, porque hacerte de la idea que viste a un artista en vivo, nada más porque viste a su holograma o a su proyección, no es verlo en vivo. Para eso puedes decir, ah sí, pues yo vi el video en vivo de Música Ligera y ya vi a Soda Stereo en vivo y ahí estaba Cerati con vida. Pues no cuenta. Viste un video. No, pero puedes decir, no es lo mismo.
Pero puedes decir, vi en vivo a Zeta Bosio y a Charlie Alberti y en muerto a Gustavo Cerati.
Pues sí, en ese aspecto podría ser algo interesante. Y sobre todo, cualquier persona que se presente con Charlie Alberti y Zeta Bosio, eso sí lo apoyo. Ver a este par de artistas en un escenario debe ser algo absolutamente memorable. Me encantaría que eso fuera posible, pero ver a Gustavo Cerati en versión holograma no me entusiasma.
Sí, no es, obviamente no es lo mismo, no es la emoción de ¡ay, Cerati! ¡Qué padre verlo y todo! Pero... sí, siento que sí, tienes como en ese punto de no me emocionaría como si en algún momento lo hubiera podido ver en vivo, pero causa tentación, incluso causa un poco de
curiosidad,
emoción.
Curiosidad sí.
De tener esta experiencia, ¿no? A lo mejor sí, un holograma. Ya he visto conciertos en holograma, Hatsune Miku es una de ellas, entonces tampoco estoy impresionada.
Ahora, yo te doy un poco el punto porque... Sí, ver a estos artistas de alguna manera, pues emociona, pero recordemos otro tipo de tributo que se le rindió a un artista que también ha tratado de recrear, ya sea con inteligencia artificial o con hologramas o como sea, como lo era Freddie Mercury. Freddie Mercury, cuando murió en el 91, decidieron hacerle un tributo y para ese tributo invitaron a personas o a figuras como Annie Lennox, como George Michael, muchos otros artistas de renombre que han tratado de pues, presentarse para sustituir la voz, pero no deja de ser un tributo y no deja de ser un reconocimiento en el cual participan los otros integrantes de la banda. Creo que eso tiene un poquito más de mérito o de crédito a que la gente pague por ver que una versión holográfica donde no está el artista, pero sí están otros músicos tratando de recrear lo que ellos tres tenían para generar al público una emoción única. En ese aspecto, pues cambia.
Hay algo que debemos entender. Zeta Bosio y Charlie Alberti quieren sacar lana de este asunto. O sea, necesitan lana y vivir de Soda Stereo. Pues esta es una opción. Una girita con el holograma, ok, le va a la familia su porcentaje, ellos el suyo y todos felices económicamente. Los fans, muchos estarán felices, como decía Los Reyes, que ella nunca vio a Cerati en vivo. Yo lo vi dos veces, pero no sé.
Perdón, tengo que interrumpirte verlo. Para decirte esto, te odio y te envidio.
Por ver a Cerati dos veces. Okay.
No, por ver a la banda completa.
Ah, eso sí, a Soda Stereo, sí, dos veces.
Eso sí me arde.
Te digo, ¿para qué nacen en los 90, muchachos?
Yo nací en los 80.
¿Pero en finales o qué?
Principios, yo soy del 80.
Ok, pero pues...
Traga años, no creas.
Sí, no, yo tengo 45.
Sí, yo pensé que tenías más, pero ok, te lo valgo. No te creas, pero sí. O sea, Soda Stereo, en su primer gira en México, o sea, en los 80, o sea, fue un gran momento, era... O sea, verlo a los 18 años, esa emoción de ver a Soda Stereo a los 18 años, cuando es tu máximo artista, Soda Stereo, no lo vas, o sea, no lo cambias por nada en ese momento. Lloras, güey, estando ahí oyendo los momentos de cada canción, porque las conocías todas, porque oías todos los dos discos o tres que había, los oías y los oías y los oías y los oías, o sea, y te sabías las letras, te sabías todo. Entonces, era disfrutarlo muchísimo, pero bueno, esta opción del holograma no es mala para revivir el momento. No sé si para allá va la industria de los conciertos y pronto tengamos una gira de Frank Sinatra y la Big Band México, o tendremos una gira de Michael Jackson y no sé, güey, o sea, ¿me entiendes?
Sí,
habían hecho algo con Michael Jackson ya, también en su holograma, pero no es tan fácil, o sea, no, hay muchas críticas encontradas a favor y en contra. Jovan Cruz dice algo aquí a los Reyes, pero a ver, explícanos.
Dice, México necesita no ir al Mundial para que de verdad les pegue donde les duele y así hagan conciencia.
Bueno, en la parte de que les pegue donde les duele es en la económica. Y creo que tiene un punto, pero yo siento que en ese aspecto la parte ejecutiva, digamos que la parte que se encarga de gestionar los partidos de preparación, ha hecho un trabajo muy bueno, le ha conseguido muy buenos rivales a la selección mexicana, y el papel que ha hecho la selección es lamentable, pero pues todo eso es derivado de no tener una segunda división.
No, deberían llevarlos a jugar contra equipos más chafitas para que ganen y todos traigamos la autoestima hasta arriba, güey.
O sea, sí, y a la mera hora cuando ya juguemos contra otra selección, nos den una super goleada, como pasó en el Mundial de Qatar.
No importa.
No fue una super goleada ahí,
no estaríamos todos a estos meses que faltan para el Mundial, o sea, hasta 8 meses, todos ya que ni queremos ver a la selección, güey, ya nadie quiere ir a ver a los partidos de la selección. Todo el mundo no. Ya, qué hueva, qué va.
Difiero un poco de eso.
Cámbiate esa camiseta de la selección que traes, por favor. No, no te creas. ¿No es de la selección o sí? ¿Rodri?
¿Tú?
La mía, no, es que la mía, bueno, yo les voy a compartir una noticia que está relacionada con mi playera. Esa es una playera de Manchester United, pero les voy a contar un poquito el por qué traigo esa playera a la par de este álbum que tengo atrás. Y eso se los comentaré más adelante. Estamos en medio del tema de la selección mexicana y podemos terminarlo. Ya después le damos pie a otra conversación.
Ok, dale, bueno, dale. Pues la selección mexicana, ni modo que no vayan al Mundial si es en su propio país. Ahí, mi Jovan, no hay manera de castigarlos. Es aquí,
sí, total.
Y ya están calificados. O sea, seguramente le van a echar una rayita más de ganas.
Me gusta tu optimismo.
Fíjense, Luis Ángel y Alo, que ayer estaba escuchando una conversación que tenía Pavel Pardo en otro medio de comunicación, y estaba comentando que justamente en el proceso de 1998 para el Mundial de Francia, igual, la selección estaba cuestionadísima, todos estaban preocupadísimos, no sabían qué iba a pasar, y Manuel Lapuente habla con el equipo y les dijeron, el primer día que se tiene que preocupar por dar realmente el papel que tienen que dar es el 11 de junio del próximo año. O sea, en aquel entonces era de la fecha en la que empezaba el Mundial, y es justamente lo que está comentando Pavel Pardo, que se tiene que preocupar la selección mexicana en la fecha en la que empieza el Mundial, porque a partir de ahí es donde ya no hay una vuelta para atrás. Ahorita todavía pueden experimentar cuanto quieran, pero en este momento particularmente tienen que preocuparse más por encontrar el mejor combinado para que pueda jugar mejor la selección llegando ya al mes de junio, pero del próximo año. Y creo que ahí tiene toda la razón.
Pues sí. Probablemente eso es lo que están haciendo, ¿no? A lo mejor ese es como el punto de... Ahorita nada más sabemos que ya estamos dentro del Mundial, es obvio, pero la mente está más enfocada justo en ese primer partido. Pero también los resultados la expectativa que se tiene como para ese día empieza a bajar un poquito. Siento que sí. Y esta parte que decía Luis Ángel pues con otros equipos medio chafillas y todo, pues es que en realidad dicen, es muy fácil, vamos a ganar, no nos vamos a emocionar ya cuando lleguen los grandes, entonces preocúpate, a lo mejor sería mejor con los grandes para de ahí empezar a tener como esta actitud y que realmente den lo que tiene que ser en la cancha para que en un mundial la gente realmente sí tenga la emoción de verlos, porque ahorita creo que la expectativa, como está diciendo Jovan Cruz, simplemente es que no estén, bye, ¿para qué? siento que también lo que necesitan es como esa emoción del, de los aficionados.
Ah, igual, si los abuchean, güey, o sea, y luego lloran.
A mí me parece muy prudente y muy inteligente el que los pongan a jugar con selecciones que tienen un techo mayor, un techo más alto. Claro. Al final, la selección mexicana hace sus preparativos eliminándose con selecciones de la CONCACAF. Ahora, la CONCACAF apenas está subiendo de juego, pero por mucho tiempo la selección mexicana era prácticamente un equipo obligado a calificar y como primero goleando a todos. Ya después de eso empiezan a resurgir las selecciones de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, y ahora ya les dan un poquito más de competencia. Pero gracias a eso, que pasó muchísimo tiempo, la selección mexicana no ha podido incrementar su techo o tener unos calificativos muchísimo más extraordinarios, porque no ha tenido realmente una reta importante. Ahora ya tiene equipos que le empiezan a poner un reto mucho más grande, y es por eso que ahorita ya empezamos a jugar contra Paraguay y nos ganan. Jugamos contra Uruguay, que está destrozada por dentro por la conflictiva que hay entre técnico y jugadores, y ve lo que está pasando. Sacan un 0-0. Lleva 6 partidos sin ganar la selección mexicana. Necesita hacer las cosas de otra manera.
Y vamos a ver qué nos iba a platicar Rodrigo del álbum que tiene atrás, que no lo identifico, se ve muy pequeño, y y además está con su camiseta del Manchester, es Oasis seguramente.
No, te equivocas, los Stone Roses.
Ah, ok, muy bien, a ver, échale.
Los Stone Roses, primero que nada, tienen que saber, para las personas que no ubiquen, es una de las bandas pilares del sonido Manchester de principios de los 90. El Manchester es un género que... lo mismo hacía comulgar a la gente que escuchaba pop, que escuchaba rock y, por supuesto, la música rave, que equivalía a lo que es la electrónica actualmente. Este sonido Manchester era bastante popular gracias a los Stone Roses y los Happy Mondays, pero también estaban por ahí los Charlatans y también algunas otras bandas. Me parece que también por ahí figuraba, Riot fue más de shoegaze, pero hay otras bandas también que hicieron popular este estilo. Manchester es justamente porque es un sonido originario de la ciudad de Manchester, pero el grupo, los Stone Roses, lo hizo muy famoso gracias a su álbum debut, que tiene por nombre justamente The Stone Roses, por las obvias razones que les acabo de comentar. Pero el motivo por el que traigo todo esto es porque justamente el día de hoy me enteré de la espantosa, dolorosa y triste noticia de que el bajista de la banda, Gary Mountfield, mejor conocido como Manny, se murió. Todavía no se revelan los motivos, pero todo apunta a que sufrió una especie de ataque, no cardíaco, sino una especie de como de seizure. Me parece que no sé exactamente cuál es la traducción, o más bien en este momento no me acuerdo, pero el músico pues murió a los 63 años. Y pues justamente este músico nacido en 1962 era muy fanático del Manchester United. Por esa misma razón, la marca, esta marca de aquí, se encargó de sacar una línea el año pasado dedicada a los Stone Roses y nuevamente a este álbum, al homónimo de los Stone Roses, y que es justamente esta, y que conmemora el Manchester United, porque el equipo, los Red Devils, justamente salta al campo con una canción de los Stone Roses que aparece en ese álbum y que tiene por nombre This Is The One. Gary Mountfield era un fanático del Manchester United y justamente siempre se sintió honrado porque identificaron su música con el equipo que su padre le impuso desde niño, que tenía que apoyar y que justamente se enorgullecía de apoyar. Tanto que cuando tenía, cuando era 1999, él decidió vender una especie como patineta muy emblemática para él, para poder ir a la ciudad de Barcelona a ver el partido del Manchester United enfrentando al Bayern Múnich y que le diera este famoso logro del triplete con el que el Manchester United encumbró la trayectoria de Sir Alex Ferguson. Es toda una serie de datos, de momentos históricos que comparte Gary Mountfield y que el mismo Gary Neville, conociendo a Manny, pues llegaron a tener muchas conversaciones, y el mismo Gary Neville, quien fuera capitán del Manchester United, eligió This Is The One como la canción ideal para que el equipo saltara al campo en el 2005, y que se convierte en el logro o una de las canciones que hacen que se imprima toda esta necesidad heroica de impulso, de energía para brincar al terreno, porque This Is The One implica que This Is The One es el equipo, el color, el escudo que tienen que defender los jugadores, y por eso mismo la encuentran como el himno ideal para que el equipo salte al terreno de juego. Justo el equipo ya honra la memoria de Gary Manfield, y ha mencionado seguramente en el partido que van a tener este fin de semana en la Premier League, le van a rendir justo memoria al bajista de los Stone Roses, y pues quien también hiciera una trayectoria con Primal Scream a partir de su tercer álbum, llegó a visitar la Ciudad de México y... pues, ¿qué te digo? Es una figura esencial de la cultura pop en cuanto a la música británica. Así que, pues, triste la noticia de la muerte de Manny o Gary Manfield.
Descanse en paz el bajista de los Stone Roses.
¿Cómo se llama la canción que dijiste?
This is the one.
This is the one. Como,
este es el único. O sí. Este es el bueno.
Ajá. Tal cual. Pero bueno, así está este asunto. Oigan... acaban de lanzar hace un par de días Gemini 3, como quieran decirle, y viene así, según los expertos, podría poner a pensar a ChatGPT, porque tan solo las acciones de Alphabet subieron alrededor de 3.5% después de que se presentara este Gemini 3. Generó optimismo entre los inversionistas. La verdad es que al parecer está haciendo cosas muy avanzadas. Yo no lo he probado, lo acabo de actualizar ahora, pero la verdad es que Gemini, tan solo en banana, está muy cañón para diseñar fotografías. Es una chulada, pero voy a probarlo en el pensamiento rápido que maneja Gemini. Pero con esta versión 3, yo creo que sí habrá mucho que avanzarle, ¿no? Está fácil activarla. Si ustedes ya tienen su Gemini, tienen que entrar a la opción donde dice pensando, y ahí le dan automáticamente entrar a digamos al modo fast para trabajar con Gemini 3 Pro, que está trabajando aún con la tecnología de 2.5, pero ya es el 3. No sé si ustedes han usado Gemini para para cualquier cosa.
Yo aún no lo he utilizado, pero sí he escuchado personas que lo disfrutan demasiado y que recomendaron abiertamente el uso de Gemini. Incluso ya uno de ellos ya se hizo voluntario para enseñarme a utilizar un poquito más de esta herramienta. Pero la parte más interesante es que lo hacen un poco más accesible en comparación a lo que hay en la versión Pro de ChatGPT. Y creo que Gemini se incluye en toda la paquetería de la marca Google, que incluye el correo electrónico.
Sí, claro.
Sí. Pero, lo hace muchísimo más fácil de usar.
O sea, viene incluido, perdóname, pero tiene la opción de paga, por supuesto. O sea, tiene la opción de paga para que tengas más funciones. La opción gratuita que viene en el plan de Google, o sea, donde tienes tu correo y todo eso. O sea, sí, pero es muy limitada. Cuando pagas obtienes más, así de fácil, ¿no?
O sea, la normal te deja que una fotografía, por ejemplo, ya...
Y no te los hace muy bien. Cuando no pagas, no te los hace tan... O sea, sí te hace bien, como tú dices, una o dos, pero de repente te escribe mal los textos y cosillas así. O sea, preferible, si lo vas a usar nada más para la fiesta o para el desmadre, pues, o sea, lo gratis.
Sí, rápido.
Pero, si lo vas a usar para chambear, pues sí sería importante... pues meterle ahí, son como $200, tampoco es tanto, ¿me entiendes? Y la verdad sí está, pues digamos, funcional para muchas cosas de chamba. Pero bueno, ya veremos cómo le va a ChatGPT o con qué responde ChatGPT, porque obviamente nadie se deja en esta carrera de la inteligencia artificial, nadie se deja. De hecho, hoy Pablo Ibarra publicó algo muy polémico y tenía varios comentarios ya que decía... IA killed the radio star. Y un amigo locutor le decía, no, güey, jamás en la vida. Pero yo creo que todavía no es momento de hablar de eso. Aunque en el tema de la música, Paul McCartney va a lanzar una canción silenciosa en protesta porque en Reino Unido cambiaron la ley. En Reino Unido está permitido que tu aportación cultural, de composición, o sea, pueda ser usada por las herramientas de inteligencia artificial. O sea, hay una app que se llama Suno, que te hace canciones. Es buenísima, buenísima, buenísima. Tú puedes decirle, hazme una canción con este tema que hable de desamor y que suene como si lo hubiera compuesto Paul McCartney. Y suena como si lo hubiera compuesto Paul McCartney. O sea, la segunda y tercera voz que hace Paul. O sea, está muy cañón, güey. O sea, está muy, muy cañón. De hecho, se dice que en Spotify hay empresas que ya están haciendo música con IA, la están posteando, están ganando dinero con eso, güey, porque están teniendo éxito algunas canciones. Pero Paul lanza el bonus track. Es una canción silenciosa que solo tendrá los sonidos de un estudio vacío, porque está muy, muy molesto, porque los modelos entrenados con catálogos completos sin autorización amenaza la protección legal de sus obras y la esencia de su trabajo creativo, así lo decía Paul McCartney. O sea, no es una canción tradicional, es una forma de cuestionar. O sea, y sí, obviamente es complicado llegar a este punto que puedas pedirle a alguien que haga una canción como si fueras... ¡El avión!
¡Ay! ¡El avión!
Como si fueras Paul McCartney. Todo el día han pasado aviones en la Ciudad de México. ¡Qué bruto! Con motivo del desfile del 20 de noviembre. Desde las 7 de la mañana están volando bajo los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Que, por cierto, hoy la presidenta reconoció su labor de estas Fuerzas Armadas surgidas de la Revolución. Y nos unimos a ese reconocimiento de las Fuerzas Armadas de México. Pero bueno, entonces está difícil lo de las que puedas hacer canciones parecidas a alguien, güey. O sea, está ya muy cañones. Se podría considerar
robo. Apoyo a Paul McCartney.
Sí. Sí, está muy cañón. Está muy cañón, pero...
Sí, y ¿sabes algo? Creo que también no solamente es en el gremio musical, sino también en el actoral, porque son muchos ya los artistas que se han manifestado en contra de la inteligencia artificial, porque hay muchas personas que empiezan a duplicar sus voces para sacarle provecho y de repente ya no querer pagarle a los actores por los servicios que originalmente prestarían. Lo único que hacen es hacer una voz parecida, vamos a suponer, a Morgan Freeman, y ya con Morgan Freeman, esta versión, ¿cómo decía nuestro expresidente? La versión espuria de Morgan Freeman es la que genera esta serie de dividendos con un resultado muy similar, y por eso ya son los mismos artistas los que están amparándose o generando un tipo de demanda que les pueda proteger los derechos de su voz para que no estén haciendo este tipo de dobles que a la mera hora van a terminarle pagando a otra persona por generarlo y no lo que realmente merece el artista.
Sí, no, la verdad es un tema complicado y bueno, ya veremos qué pasa, cómo avanza este tema, pero por lo menos la versión 3 de Gemini ya está lista para que la vayan descargando y pues veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué más a los Reyes? Ya para cerrar.
Oye, pues Cruz Martínez está muy enojado por esta demanda que en su momento hizo Alicia Villarreal por pues muchísimas cosas, entre intento de feminicidio, entre robo, entre violencia familiar, o sea, todo lo que lo demandó. Ya contrademandó Cruz Martínez por difamación, que lo que más le preocupa obviamente es sus hijos, pero no quiere que su nombre esté manchado por estos delitos. Ya al parecer el intento de feminicidio y robo, ya esos cargos ya no existen, está haciendo como todo el proceso para que pues, su nombre esté casi limpio. Lo único que queda como todavía en esta demanda es el delito de violencia familiar. Él dice que está confiado en los resultados, está contrademandando, está haciendo todo lo posible porque no vaya también a la cárcel, que no se estén enfrentando, que no haya un juicio, pero pues sí, Alicia Villarreal también está diciendo que fue demasiado agresivo, que no sabía cómo salir de esa situación y que sí tienen pruebas. Entonces, entre que la demanda, la contrademanda, en que entre si son, no son las pruebas, la verdad es que está muy complicado. Y sí, le está mandando un mensaje muy, muy fuerte a Alicia Villarreal. Solamente le dice que ella sea feliz y que él se va a encargar de todo y sus abogados también.
O sea, pues bueno, son temas familiares que se salen de control y terminan total en los medios de comunicación, en programas intrascendentes como este que se llama La Desinformadera y que ha terminado ya esta tarde porque vamos todos a ver ahora Miss Universo.
¡A México!
Vamos, México. Puede ser que gane en México.
Estaría muy bien.
Sí, ya nos vamos. Gracias, Rodrigo, a los Reyes, Luis Ángel Marín. Nos vemos mañanita, que ya será viernes. No hay puente, no hay nada. Hoy no es festivo. Solo es un día normal. Así que síguenlo disfrutando. Pásenla bien. Adiós.
Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.